Tribuna del Contribuyente, un espacio para aclarar sus dudas en materia fiscal y contable, con la participación de especialistas del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
Les saludo con muchísimo gusto, como cada lunes en este espacio, la Tribuna del Contribuyente, en esta tarde lluviosa. Tenga usted mucha precaución, por favor. Si es que tiene que salir a la calle, sea prudente. Si ve anegamientos importantes o alguna cuestión que pudiera poner en riesgo su integridad, el vehículo es lo de menos, usted es lo que importa, pues, pero pues me imagino que su carrito no le va a haber costado un peso 50 centavos y luego aparte de eso le dedujeron como un 15% de IVA, ISR y todos los impuestos. Pues no, entonces también hay que cuidar las cosas, ¿verdad? Digo yo. Así más o menos estamos calentando el ambiente con estas cuestiones de la Tribuna del Contribuyente, porque pues ya sabe usted que todo lo que desee consultar en esa materia, los señores contadores a los que ahora estaré saludando con muchísimo gusto, le estarán atendiendo. Desde esta cabina central de transmisión, le saluda mi compañero Diego Montes, junto con Berenice Flores, quienes estarán atendiendo sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram también están a su disposición en el 33-11-55-19-62. Mi compañero Gerardo Huerta le saluda en el control de audio. Ante ese micrófono, su servidora Mercedes Altamirano. Y ahora sí, con muchísimo gusto, recibimos a los señores contadores en este espacio. Señor contador Juan Ramón Olagues, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes.
Licenciada María Mercedes Altamirano, muy buenas tardes. Tenga su merced, ¿sí? Usted que se llama Mercedes. Con el gusto y el entusiasmo de todos los lunes, estamos aquí, sí, en esta sintonía del 11:50 de AM, agradeciendo a usted y al equipo Carta Blanca que la acompaña, a toda nuestra audiencia que es fiel, llueva, truene, relampague, incluso sea de madrugada, ¿verdad?, escuchar estos abominables términos de este mundo, los impuestos. Muchas gracias por esa, sí, puntualidad, muchas gracias por esa fidelidad hacia nosotros. Saludo a nuestro amigo Benjamín Luquín, gracias Benjamín también, a ti y a todos aquellos que estén más allá, sí, de las fronteras de nuestro país, también para ellos un saludo en cualquier coordenada geográfica que se encuentre.
Pues muchas gracias, señor contador Juan Ramón Olagues, sea usted bienvenido como siempre y sabe que tiene mi gratitud por siempre destinar ese tiempo para la audiencia de Radio Metrópoli. Y lo mismo le digo. Gusto. Y lo mismo le digo, gracias al contador Benjamín Luquín Robles por sumarse también a este esfuerzo. Y le saludo con gusto, sea usted bienvenido, gusto en verlo, buenas tardes.
Igual Mercedes, muy buenas tardes, con mucho gusto, con el gusto de siempre, de todos los lunes. Aquí estamos en espera, pues, como siempre, de los radioescuchas, sus planteamientos, sus preguntas, sus inquietudes y también sus aportaciones. Bueno, antes debo saludar al equipo allá en cabina, al equipo Carta Blanca, que como bien dice Juan Ramón Olagues, siempre todos los lunes fieles, igual que nosotros, nos apoyen para que esto sea posible. Igual a todos los radioescuchas, como ya bien lo dijo Juan Ramón, en cualquier latitud que se encuentren y que nos escuchen, les enviamos un afectuoso saludo. Y bueno, pues nos hacemos presentes un lunes más, ya primero de septiembre, día de informe presidencial, es decir, muchas cosas sucedieron el día de hoy. Y bien, pues aquí estamos para efectos de servirles, de poder apoyarlos en sus, con sus inquietudes.
Efectivamente, pues muchísimas gracias, señor contador. Y pues bien, ¿qué les parece si hacemos un segundo capítulo? Porque sin duda alguna el lunes pasado, ¡ay, ay, ay! ¡Qué lunes tan atropellado tuvimos, precisamente! Y el tema de esta tarde va a ser, espéreme, ahí voy, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, IEPS. Va a ser la segunda parte, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, IEPS. Pero antes de eso, la hojita parroquial. Contador Olagues, qué bárbaro. Deberían ustedes de verlo detrás de cámaras, como dicen.
Qué barbaridad, qué oportunidad tan grande que me permita usted, licenciada María Mercedes, sí, el poder invitar a nuestra audiencia sobre nuestros eventos, que Sí, organiza nuestro Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Sí, el primero es un evento de actualización express, nuevas reglas de Infonavit y herramientas para empresas. Miércoles 3 de septiembre de 10 a 12 del día en modalidad virtual. El siguiente son unos principales tópicos y actualidades en materia fiscal 2025. Será el miércoles 12 de septiembre, sí, de 4 a 8 de la noche, también en modalidad híbrida, ¿verdad? Y un curso muy especial que se llama Taller de Macros en Excel con Inteligencia Artificial. Esto será en dos días, martes 2 y miércoles 3 de septiembre, de 4 a 19 horas cada uno en modalidad híbrida. Y por último, ¿verdad?, un evento también que se llama Aspectos Controvertidos en Materia de IVA, jueves 4 de septiembre, de 4 a 6 de la tarde, sí, en modalidad híbrida. Más información con Alejandro Berumen al teléfono 33 36 29 74 45, extensión 102, o al WhatsApp 33 18 46 24 08, de nuestro querido Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco.
Señor contador Olagues, muchísimas gracias. Ojalá gracias. Que la audiencia encuentre algo de utilidad en las propuestas que nos acaba de compartir. Y como ya le habíamos dicho, el tema de esta ocasión es una continuación al del lunes pasado, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, IEPS. Y vamos con el contador Benjamín Luquín Robles, arrancando precisamente ya este programa en forma con su contenido. Adelante, señor contador, ¿dónde nos quedamos el lunes pasado? ¿Dónde le seguimos hoy?
Bien, pues muchas gracias. Gracias, Mercedes. Estábamos hablando acerca de este impuesto especial sobre producción y servicios. Vimos algunos antecedentes, ya platicamos que esta ley nace por allá en la década de los 80, en 1980, para ser específico, inicio de la década de los 80. Vino a sustituir una serie de impuestos dispersos o leyes dispersas que había por ahí, que había al caucho, impuestos al caucho, impuestos al óleo, impuestos a mil cosas. Y bueno, pues dada la tendencia que se perseguía a nivel mundial con los impuestos al consumo, pues se vio como un vehículo ideal el poder concentrar en esta ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios todas esas leyes que estaban por ahí flotando y que era difícil entender, conocer o dominar por parte de los contribuyentes, y lo unificaron. Esta ley de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios debe su nombre precisamente a que trata de regular de manera muy específica productos que tienden a ser dañinos o perjudiciales a la salud de los contribuyentes, de las personas, por un lado, y por otro también, pues aquellos productos que pueden ser contaminantes, como lo son los combustibles, fungicidas, etcétera, algunos de esos productos quedan regulados en esta ley especial. Y bueno, la peor parte, ya decía también la semana pasada, que se la llevan, ahora sí, a los que les gusta tomar, aquí Juan Ramón Olagues y su servidor quedan fuera de eso, pero bueno, también existen a los que les gusta fumar y tomar, esos están peor, porque pues pagan un montón de impuestos. Ya decíamos, por ejemplo, en el caso de los cigarrillos, pagan un impuesto del 160%, lo cual es, pues, a todas luces, elevadísimo, muy alto. Mientras que, por su parte, las bebidas alcohólicas, pues, no se quedan muy atrás, ¿eh? Las bebidas alcohólicas también tienen lo suyo. Por ejemplo, tenemos el caso de las cervezas, que tienen un contenido alcohólico que no rebasa 14 grados, pues tienen un impuesto del 26.5%. Arriba de esos 14 y hasta 20 grados, un 30%. Y más de 20 grados, 53%. Entonces, como vemos, estos impuestos son verdaderamente caros. En el caso de los combustibles, podríamos decir que más de una cuarta parte, prácticamente un 30% de lo que pagamos de gasolina en el precio del combustible, corresponde básicamente al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Esto sin contar el IVA. Entonces, si contamos el IVA y el IEPS, pues estamos hablando que en combustibles pagamos un 45% aproximadamente de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, lo cual lo hace también, pues, un impuesto, dos impuestos combinados excesivamente caros, ¿no? Que por ahí gravitan en esos pues consumos que hacemos para transportarnos, para el vehículo. Y bueno, pues también mencionábamos que esto es el impuesto este y el IVA son los impuestos más democráticos, porque directamente o indirectamente todos nos pagamos, todos los vivimos, todos los sufrimos y todos estamos inmersos pues en ese, en esa contribución, en estas dos contribuciones, IVA y IEPS. Y bueno, pues el IEPS, debo decir que hace poco, hace no mucho, por ahí compareció el secretario de Salud, David Krcenovic, tengo entendido, David Krcenovic, no sé si pronunció bien su apellido, pero bueno, estuvo ahí con la presidenta Claudia Sheinbaum y como que deslizó suavecitamente que los refrescos son veneno, puro veneno, y que bueno, nos llevan a los mexicanos, que somos altamente consumidores de refrescos, pues a que tengamos problemas sobre todo de diabetes, la diabetes infantil, obesidad infantil. Y bueno, pues creo que el anuncio que hizo el secretario en esa ocasión va a repercutir en lo que próximamente va a contener el paquete económico que se presenta en este mes de septiembre para el ejercicio para el año 2026, y seguramente le van a dar una torcida de mano a este impuesto y le van a subir la tasa de impuesto especial sobre producción y servicios a los refrescos. Creo que por ahí va a venir algo que no nos sorprenda, pero parece ser que esa visita del secretario de Salud llevaba esa intención, como hacernos conscientes de la necesidad de impedir. Bueno, se trata, según estas medidas o según este impuesto, lo que trata es de inhibir el consumo de ciertos productos. Y bueno, pues creo que no se logra bastante, porque también señalaba que estos impuestos deberían estar destinados a crear programas preventivos para evitar o persuadir a las personas que no consumamos refrescos, que no consumamos alcohol, que no consumamos cervezas, que no consumamos tabacos o productos de alto contenido calórico, que también son pues una línea ahí extensa de productos que están incluidos dentro de este gravamen del impuesto especial sobre producción y servicios. Entonces tenemos una gama por ahí muy extensa de estos productos, de estos productos, sí, efectivamente, que son gravados con este impuesto. Y bueno, pues eso hace que tengamos una serie de consecuencias de pago de impuestos considerable, de pago de impuestos importante, que vienen y afectan pues el bolsillo de todos los consumidores. Recordar que el impuesto a productos de alto contenido calórico tiene como objetivo primordial también evitar la obesidad y los problemas que vienen pues junto con la obesidad de los mexicanos, que nos consideran una población pues obesa, gorditos, como que ya podríamos decir que no estamos gorditos sino mal fajados, pero no, la verdad es que sí abusamos de la comida chatarra, de los refrescos, de la cerveza, del licor y algunos del tabaco, ¿no? Entonces, pues todos esos productos sabemos que no son muy buenos, no son muy saludables y que sí nos van a causar algún estrago en la salud, pero pues también deberíamos de tener, insisto, más programas preventivos e incluso también de rehabilitación, no solamente preventivos, sino también de rehabilitación, tanto en la salud como en la adicción. Entonces, creo que por ahí nos está haciendo falta algo que el sector salud puede aportar más, puede hacer más, y no solamente a través de gravar más, de subirle los impuestos de estos productos, sino a través de esos programas que hacen falta de verdad, y que creo que con eso no habría mucha necesidad de que estos impuestos fueran más recaudatorios, sino más bien con un destino, como está previsto, muy específico. Porque ahora lo que veo, o lo que va a venir, pues es incrementar la recaudación. Como siempre lo vemos, es el incremento en la recaudación, los recursos se están acortando, y este pues es un vehículo, como ya lo mencioné, de manera pues muy directa, de vía recta, para poder obtener una mayor recaudación. También señalamos el lunes pasado que estos impuestos tienen la gran bondad de que se recaudan mes a mes. Es decir, en esto, lo decía Juan Ramón, no hay que esperarnos hasta que presentemos una declaración anual, no. En esto, cada mes le cae el dinerito al SAT, a la Secretaría de Hacienda, y disponen de él. Entonces, esto es una recaudación automática. Esto, pues obviamente, imagínate que fuéramos un abarrote y que llegara el dinero día a día, pues no es lo mismo que nos llegara en anualidades. Este impuesto, pues tiene esa característica que en ese mes los contribuyentes que lo causan lo tienen que estar enterando a las arcas del SAT, y esto pues se va finalmente al gasto público presupuestado para efectos de fortalecer pues ese gasto que está ya destinado. Y bueno, pues mi comentario por el día de hoy, le cedemos el micrófono aquí a Juan Ramón, si te parece, Mercedes.
Pero por supuesto, gracias, contador Luquín. Contador Olagues, continuando con el tema, si alguno gracias. De nuestros radioescuchas está despistado, están los contadores hablando, mejor dicho, sobre el impuesto especial sobre producción y servicios, conocido como IEPS. Adelante.
El uso de su voz es incluyente, licenciada María Mercedes. Estamos incluyéndola a usted.
Hombre, muchas gracias.
Usted es parte del Dream Team.
¿Del Dream Team a propósito?
Del Dream Team, ¿eh?
¿Con Jeps o sin Jeps?
No, por supuesto que llevan Jeps. Don Javier Luquín, además nos dio una clase de catecismo. Sí, no tomen, no fumen, no se desvelen.
Sí, ¿verdad? No se desvelen.
Sí. Se me hace que lo vamos a eliminar del programa, ¿no?
Así es.
No nos deja divertirnos.
Oye, van a decir que qué tipo tan aburrido soy, pero bueno, a lo mejor mentí.
Sí, nomás faltó que dijera, y no tomen un camino de un rumbo equivocado.
Oye, claro, yo
yo
soy como que le preguntó el padre, como cuántos pecados tiene. Pues mire, quíteme ese de no matarás y apúnteme uno de cada uno. Que los otros apunten uno de cada uno.
Indiscutiblemente, bueno. ¿Verdad? Sí, el borrachito le dice al padre: oiga, padre, confiéseme, o me quiero confesar. ¿Es cierto que usted separa a las mujeres del mal? Sí, mijo, entonces apárteme dos panzanas. Muy bien. Sí, continuando pues con el tema que don Megami Luquín ya lo despegó bastante completo. El IVA y el IEPS es de la familia de los impuestos indirectos y conocidos también como los impuestos al consumo. ¿Por qué se llaman impuestos al consumo? Porque el que lo paga, a quien se le repercute directamente en su bolsillo, es al consumidor final. Esa es la razón, y son unos impuestos bastante interesantes, que son a flujo de efectivo, se causa en todas las etapas, excepto los cigarros. Sí, ya lo dijo don Benjamín Luquín, es un impuesto que se promulgó a partir del 1 de enero de 1980 y las tasas van del 3% al 160%. Sí, es una gama, ¿verdad?, de surtida para todos los efectos. Citemos algunos ejemplos. Combustibles, gasolinas, diésel y turbocina. Las cuotas, en el caso de las gasolinas, van 6.45 para Premium, 5.45 para la Magna y 7.09 para el diésel. Este es un IEPS que lleva IVA, porque recordemos que las gasolinas tienen 7 componentes en su costo: transporte, precio de referencia, almacenaje, importación, sí, y precio al distribuidor. Y luego viene el IEPS que está grabado por IVA. Y luego viene otro IEPS que no está grabado por IVA, y a toda esa suma, sí, directo y a la yugular, agréguele el 16% de IVA. ¡Qué maravilla! Sí, el encadenamiento de impuestos se da perfectamente bien en esta figura de todos los productos grabados del IEPS. Sí, así pues, del 0.56 centavos la premium de otro IEPS que no graba IVA, el 0.69 para la Magna, y son exactamente los 0.40 centavos para el diésel. Está grabado también por este impuesto las redes públicas de telecomunicaciones. La telefonía privada viene oculta y en los recibitos que nos llegan mensualmente del 3%. Y luego, sí, el mensaje muy, sí, bastante bien intencionado de Benjamín Luquín: los refrescos y las bebidas azucaradas, esto tiene 1.64 por litro de IEPS. El señor secretario de Salud dijo que México es el segundo, si no el primer consumidor más grande de bebidas azucaradas y de refrescos. Y dice él que un refresco que se consume en el promedio, sí, en la vida de un mexicano, sí, consume como 169 litros en un año de este refresco, y que cada refresco sí, lleva o equivale a unas 10 a 12 cucharadas de azúcar cafeteras. Esto lo dijo él. Sin embargo, lo que sí sabemos, que esas bebidas azucaradas contribuyen grandemente a la elevación de la glucosa en la sangre. Continuamos. Bebidas alcohólicas y cerveza, que ya lo dijo don Benjamín Luquín, ¿verdad?, que daban del 25 al 53%. Las bebidas energetizantes, esas que te dan alas y que te subes más allá de la estratosfera, ¿sí? Esas bebidas energetizantes sí tienen el 25% de IEPS. Los cigarros, un 160 más 0.6445 por cigarro. Esto significa que una cajetilla de un cigarro trae el 160 de IEPS más 12 pesos con 89 centavos por cajetilla, ¿sí?, de otro IEPS, y adicionalmente a eso el IVA. Esto significa que una caja de cigarros traerá aproximadamente más de un 232% de impuestos encadenados entre los dos IEPS y el IVA. Y luego tenemos los plaguicidas, que van de un 6% a un 9%. Sí, y cierro, sí, el comentario, sí, con dos aspectos más. La realización de juegos con apuestas y los sorteos. 30% de manera directa a todos aquellos ludópatas que van a los casinos, ¿verdad? Con este 30% de impuestos especiales sobre prestación de servicios. Y dice la ley de IEPS, mira, contribuyente de los casinos, estés donde estés, tienes que establecer una red, ¿sí?, en línea, ¿sí?, de tiempo real conmigo, es decir, casino con la plataforma del SAT, en donde todos y cada uno de estos juegos con apuestas y sorteos, yo lo voy a estar viendo y te voy a estar calculando desde acá tus impuestos para que me los enteres correctamente. Tienes que tener una red de software y hardware perfectamente a mi velocidad, con mis lenguajes, con mi inteligencia artificial y mis algoritmos, para que pagues los impuestos sobre lo que esto sucede, ¿verdad? No menos importante, licenciada María Mercedes, Benjamín, nuestra audiencia, los alimentos no básicos con una densidad calórica de 275 kilocalorías por cada 100 gramos. Los denominados alimentos chatarras. Estos causan el 8%. Voy a citar algunos ejemplos sencillos de este impuesto. Botanas, productos de confitería, chocolate y productos derivados del cacao, flanes, budines, dulces de frutas y hortalizas, cremas de cacahuate y avellanas, dulces de leche, alimentos preparados a base de cereales, ¿sí?, helados, nieves y paletas de hielo. Y no menos importante, que también, ¿sí?, los mexicanos somos muy característicos en el consumo del pan dulce. El pan dulce es un alimento no básico con un alto contenido de densidad calórica. Y este pan dulce también graba el 8% sobre la suma de todo lo que ahí se venda. ¿Sí? ¿Qué significa, pues, entonces, si en un momento dado todo lo que corresponde, ¿sí?, al pan dulce, llámese como se llame, conchitas, hojaldrados, agualulcos, campechanas, chilindrinas, revolcadas, novias, suspiros de monja, ¿sí?, todas esas piezas de pan que hemos, los cochinitos, ¿verdad?, todo eso que hemos conocido toda la vida desde niños, graba el 8% de IEPS. Y voy con esto, licenciada María Mercedes y Benjamín, para cerrar mi participación, que ya lo comentábamos la semana pasada, ¿sí?, un contribuyente que puede ser reciclo o quizá todavía esté en régimen de incorporación fiscal, que tenga una tiendita de barrotes, un estanquillo, que tenga, si, una pequeña miscelánea en la esquina, pues vende todos estos productos, ¿verdad? Y si bien es cierto, lo que venda por ser productos destinados a la alimentación, que para IVA serán 0%, para IEPS no, para ayer se está obligado a darse de alta con una clave específica y presentar una declaración multi-IEPS por toda la venta de estos productos al 8% y enterarlo. Y si no lo entera, lo van a requerir en un momento dado con la actualización y los recargos. Sí, así pues está este impuesto para todos aquellos contribuyentes. Y cité el de la esquina porque normalmente pues a veces son personas ya de tercera edad y algunas personas ya mucho muy adultas que viven de esa venta y tienen esas obligaciones fiscales.
Gracias,
entonces, señor. El chocolate del bienestar también cae en esto.
Así es un producto dañino, ¿sí? Porque okay. Es de alta densidad calórica, no por otra razón.
Okay. Vamos a hacer una pausa, señores contadores, ya hay participación de nuestra audiencia. Bienvenidos, por cierto, los papás que pudieron haber estado un tanto cuanto ausentes por vacaciones, pero ya otra vez, digamos que se restablece pues la normalidad, ¿no? Con los chicos de educación básica regresando a las aulas, que esperamos, por supuesto, inicien con el pie derecho y que tengan mucho éxito en este nuevo ciclo escolar. Pues bien, vamos entonces a la pausa y aquí esperamos su participación. ¿Alguna duda, alguna pregunta que quiera usted hacer en materia fiscal o contable? Aquí están nuestros gentiles contadores, Benjamín Luquín Robles y Juan Ramón Olagues. Ya volvemos. Estamos ya de regreso. No sé, me imagino que los señores contadores habrán concluido por hoy el tema, o hay algo que deseen añadir, o pasamos con la participación de nuestra audiencia.
Estamos concluidos, licenciada. Adelante.
Perfecto. Muchas gracias. Vamos entonces. Eugenia Vázquez dice: el mes pasado fui al SAT referente a una firma electrónica. La quiero cancelar, pues no voy a usarla. ¿Saben cuánto cobrarían de multa? Sí se puede cancelar. Tengo 71 años, soy persona física.
Bueno, la firma electrónica no la puede cancelar. Es decir, debe tener una firma electrónica vigente, si, excepto pues si ya no tiene ninguna actividad. Lo que sí puede es presentarse en suspensión de actividades. Y bueno, pues de esa forma, pues la firma electrónica ya no la va a usar. Sí, si se presenta en suspensión de actividades. Si tiene solamente salarios, pues no pasa nada. Finalmente, si deja morir a la firma electrónica después del cuarto año, pues ya no va a estar vigente y ya no va a tener pues ningún vínculo o ninguna ventana de comunicación con la autoridad.
La señora Mari pregunta para los contadores: si alguien en su cuenta tiene 12,500 pesos, ¿el gobierno se queda con 1,300 pesos?
No, doña Mari, estamos hablando de una cuenta bancaria que usted tenga cuyos depósitos no nos dice de dónde provienen, ¿verdad? Y no sé cómo sale o de dónde sale de esos 12,000, esos 1,300, ¿verdad? En principio, el dinero que tenga su origen, ¿verdad? De una manera fiscalmente transparente, no tiene problema.
Georgina Buenaventura nos dice: estoy en Recico y soy médico alópata. Y quisiera saber si es cierto que no consideran mis gastos, solo ingresos en el SAT. ¿Es cierto?
Es correcto. En el caso de los RESICOS hay que recordar que tributan en función de esos ingresos. Es decir, la tasa de impuestos sobre la renta, que es muy reducida, esa tasa es reducida, así de reducida, porque contempla que tiene una utilidad mínima y entonces esa tasa de impuesto es como si le estuvieran considerando deducciones estimadas, por lo cual todas las deducciones, todas las erogaciones que hace, mejor dicho, pues no son deducibles, no las puede hacer efectivos contra esos ingresos.
No está obligado a presentar declaración, doctora, pero si quisiera usted presentar la declaración anual, entonces ahí sí tendría derecho usted a sus deducciones personales, ¿verdad? Ahí sí.
A ver, estoy viendo, doctora, es que me pasaron la llamada en una papeleta. ¿Quién la tomó? Creo que fue, bueno, uno de mis compañeros. Y por el otro lado estoy viendo que hay como más datos. A ver, déjeme leer, es que es lo que estoy viendo ahorita. En el reverso dice, estoy en RESICO y soy médico alópata. Me comentaron que mis gastos no coinciden con su régimen RESICO. No necesito hacer gastos en el SAT, solo consideran los ingresos. ¿Es cierto? ¿O queda ya contestado como la leí al principio?
Sí, queda contestado. Es okay. Decir, sus impuestos se determinan en función de sus ingresos exclusivamente, sin tomar en cuenta sus erogaciones, sus deducciones, sus gastos, digamos.
Jovita Ramírez, mi familia tiene una pequeña paletería y estaba escuchando lo del IEPS. ¿Tengo que pagar el 8% sobre lo que venda? Nada más de lo que venda.
De las puras paletas. En ese caso, recuerde que no lo sé si también venda pan dulce, si venda botanas, confitería, chocolates, sí, etcétera.
Pues esa paletería nomás.
Así es, ¿verdad? Todo lo que sea, eso sí, el 8% sobre el producto de la suma de la venta.
En la compra de un paquete funerario de previsión a futuro, pagando al contado, la agencia funeraria me informa que la factura se me dará hasta que se haga uso del citado paquete funerario. ¿Esto es correcto? ¿No me afecta no recibir la factura para poder hacer así la deducción pertinente por este servicio? ¿Tendré que esperar entonces a usar este tipo de servicio para recibir el documento fiscal? Gracias por sus respuestas y saludos de Juan Gómez.
Es correcto que solamente lo va a aplicar como deducción personal hasta que se dé la eventualidad del uso de ese servicio funerario. Mientras tanto, no lo va a poder hacer deducible porque, vamos a suponer, es como si hubiera comprado una póliza de seguro, ¿verdad? Y hasta que suceda el evento, pues se dará la circunstancia, pues, que le detonará la posibilidad de hacer la deducción. Por lo tanto, pues es correcto, es decir, el CFDI fiscal que va a requerir será en el momento en que suceda, pues, ese uso del servicio funerario.
Es quizá la agencia que vende el servicio futuro de previsión está a la par y acorde con el aspecto fiscal, ¿verdad? Si para qué te la doy antes, no te va a servir. Entonces mejor espérate a que se dé, ¿sí? Lo contratado, es decir, la muerte, y entonces ya con el certificado de función, ¿sí? Te entrego el CFDI, ¿sí? Para que se vaya tranquilo, ¿sí? A la gloria el difunto.
Buenas tardes, mi nombre es Jorge Jiménez. Una persona física realizó retención de ISR del 1.25% a otra persona física, ambos RESICOs. Le hice la observación al emisor de la factura que era incorrecta, pero está renuente a cambiarla o cancelarla. La factura es del mes que acaba de concluir, agosto. La factura es del mes que acaba de concluir, agosto. Quiero presentar mi declaración mensual. Pero lógicamente realizando el pago de mis impuestos sin enterar dicha retención. ¿Lo puedo hacer de esa manera sin problema, ya que no tengo la obligación de enterar dicha retención, o debo de exigir la emisión de forma correcta de la factura sin dicha retención para presentar la declaración de manera correcta?
Esa es la parte correcta. Es incorrecto, sí, que la persona física RESICO le retenga el 1.25 a quien sea. Sí, no hay obligación de que las personas físicas retengan ni el 1.25, ni el IVA, ni el IEPS, ni ninguna persona física en las leyes fiscales le obliga a retener impuestos. Las retenciones están expresamente señaladas para las personas morales, que son las que deben retener y enterar. Sí, por lo tanto, aquí, pues sí, aclárele y dele por favor el artículo 113J a su emisor y dígale que su contador, ¿verdad? Y su sistema y su proveedor lean y estudien el 113J, que dice claramente lo que Juan Ramón Olagues acaba de explicar.
Sí, buenas tardes, saludos, pregunta, ¿debemos hacer caso en los anuncios que sale en Google del SAT? Gracias, señora Vega.
Bueno, no sé a qué anuncio se refiere en que salen en Google.
No, finalmente, no. Finalmente, señora Vega. Sí, no dejemos de pensar, no dejemos de apartar la atención que Google es una red social. Y hablando de aspectos fiscales, yo creo que usted tiene que acudir a fuentes más fundamentadas en donde estemos con la ley en la mano, ¿verdad? No estoy diciendo con esto que Google pueda no tener la razón en un momento dado con algunos aspectos relacionados con los impuestos. Los impuestos son muy delicados y a veces se dicen muchas cosas, se publican muchas cosas. Muchas veces también los señores reporteros o periodistas, si don Benjamín Luquín dice una cosa y él publica otra, ¿sí? Entonces, esto es muy, muy delicado. Mejor, si hay algún aspecto que haya salido en Google que vea que a usted le afecta o le beneficie, llámenos aquí, sí, al Tribunal Contribuyente, y verá que la licenciada María Mercedes y don Benjamín, prestos y solícitos, le dará su punto de vista al respecto con los fundamentos en la mano.
Si no, mira, también muy sencillo, si algo le brinca, vaya a la página directamente del SAT,
¿no? Sí, esto último también es una buena recomendación, porque en la página del SAT también hay instructivos específicos para cada actividad. Pues a veces no somos tan curiosos, pero en la página del SAT hay mucha información. Esa sí es información pues más confiable, y no necesariamente va a ser la forma que se debe de aplicar, porque allá pues evidentemente están en el afán recaudatorio, pero en términos generales sí está una explicación pues muy, muy general, muy clara.
Así es. Vuélvanos a llamar, señora Vega, y denos por favor su régimen fiscal. Sí, para darle una ubicación.
Vamos a hacer una pausa comercial y ya estamos de regreso. Regresamos a esta tribuna del contribuyente. Gracias por el favor de su participación. Y en más dudas para los señores contadores, Patricia García dice: estoy como régimen simplificado, como arrendamiento. Lo que gasté con factura de IVA, ¿puedo rebajar ese IVA en mis pagos del mantenimiento de una casa? Pregunta.
Bien, bueno, a ver, vamos viendo. Si lo que renta es una casa habitación, entonces su renta debiera estar exenta. Pero si el arrendamiento que tiene está grabado para IVA, las erogaciones o gastos de mantenimiento o gastos pues de reparaciones y demás relativos a ese bien, si tienen IVA, sí lo puede acreditar. Si tiene IVA caro, el IVA a favor sí lo puede acreditar, siempre y cuando los comprobantes, es decir, los FDIs que tenga, cumplan con todos los requisitos fiscales y los pagos los haya realizado con transferencia o con tarjeta de débito o de crédito.
Nos dicen: hola, soy Sergio Quesada. Cuando se invierte en la banca patrimonial del Banco BBVA, ¿este reporta el ISR al SAT o lo debe hacer el ahorrador? ¿Recomiendan la inversión? Bueno, primera pregunta.
Sí, primera respuesta. Sí, en la institución de crédito o el intermediario bursátil, sí, o cualquier casa que pague intereses, en este caso, sí, hay la obligación de retener y enterar. En este caso, si BBVA, sí, retiene y entera.
La segunda pregunta del señor Quesada: ¿recomiendan la inversión en la banca patrimonial o es más segura en el CETES directo?
Yo debo, y tengo entendido, don Benjamín es más financiero y usted le llama a Mercedes porque ustedes tienen excedentes de flujo. Los que no tenemos excedentes de flujo, pues no estamos bajo esa línea. Pero debo creer y pensar que tiene mejor tasa de interés CETES que la banca patrimonial. Ahí lo puede usted verificar. Sí, basta que se meta tasa CETES del día, se la da y consulte usted a su asesor, sí, del banco, y verá que va a haber una gran diferencia, sí, de uno contra otro.
Hay un principio financiero que dice que a mayor riesgo, mayor rendimiento. Así es. Entonces, va en función un poquito del riesgo que quiera asumir. Si no quiere riesgo, invierta en CETES y su rendimiento pues va a ser seguro, sin ningún sobresalto, sin ninguna sorpresa. Y bien adelante, pues estudie un poquito, vea las alternativas, lo que le ofrezcan, pero definitivamente siempre tenga presente que a mayor riesgo, pues sí, se espera un mayor rendimiento.
Y todos van a tener retención de ISR, todos los, sí, intereses que le paguen. Se los pague y se los pague.
Uh-huh. Bueno, muchas gracias a nombre también del contador Luquín y su servidora por hacernos millonarios por decreto. Sí. me parece genial.
Sí.
Continúa.
Ve usted cómo luego quien tiene excedentes de flujo en inversión rápidamente, sí, da el consejo correcto.
Oye, hasta se siente uno bien, se echa uno a soñar, ¿eh?
ya me vi. Bueno, seguimos. Una persona moral no contribuyente con fines no lucrativos, asociación, contrata a una persona moral para realizar un congreso. La logística y facturación de las inscripciones y todos los gastos y con su comisión por el evento, todo establecido en contrato y la diferencia o ganancia entregar a la asociación. Ahora quieren cobrar a la asociación IVA de las inscripciones porque dicen que es para ellos un acto de comercio. Lo que yo sé que es una práctica indebida el querer cobrar el IVA de las inscripciones a nosotros, la asociación. ¿Qué debo hacer? ¿Cuál es el fundamento?
Primera pregunta. ¿No nos ha dado de esa asociación a qué se dedica? Habla que pareciera ser es una donataria autorizada. Usted nos dice y me dice claramente, sabe de que yo soy una institución de enseñanza y tengo la autorización como donataria autorizada, pues entonces le contestaría y le daría el tratamiento de renta y de IVA, pero nos habló nada más de una AC. Vuélvanos a marcar y díganos exactamente si qué es y a qué se dedica para poder ser más concretos con la respuesta.
Ok, entonces me reservo la segunda pregunta que ponía por acá la persona. Buenas tardes, el IEPS es una paletería y nevería. ¿Cómo se determina su pago? ¿Es por peso de producto? Y si las obligaciones fiscales no viene determinado, ¿qué se debe hacer?
Dar un aumento de obligaciones fiscales con una clave específica que está en la página del SAT. Con este aumento, sí va a aparecer en su constancia de situación fiscal que usted es contribuyente del IEPS. Y el IEPS lo va usted a calcular el importe total de la venta por día multiplica, de las paletas. ¿Y qué más dijo? ¿Y helados?
Sí, paletería y nevería. Y añade nevería, que es reciclo.
Sí, la suma de estas paletas y estas nieves, y nada más es eso, todo está grabado por IEPS al 8%, todas sus ventas.
¿Es reciclo? ¿Está bien?
Sí, está bien.
Sí, aún siendo reciclo.
Así es.
Ok.
Entonces, esa suma, el 8%, y hay que enterarla en una declaración que se llama Multi-IEPS, que también se la va a dar la página del SAT.
Ok, ahí está la respuesta, Ana María. Señores contadores, pregunta, ¿en todas las dependencias de gobierno y o en empresas particulares existe la obligación de dar a conocer los tabuladores o es únicamente del manejo interno y secreto? Porque en ¿qué? ¿Y dependencias no se nos ha proporcionado?
¿A qué tabuladores se refiere?
No sé.
¿Tabuladores de construcción, tabuladores salariales? ¿Tabuladores de qué?
Y aparte, ¿qué es esto de dependencia? Bueno, a ver, ojalá, por favor, replanteen la pregunta porque
nos pueda, ayudar.
No entendimos nada. ¿Se puede cambiar de régimen de persona física a reciclo persona física a esta fecha? Pregunta Mari Ramírez.
No, solamente lo puedo hacer en el mes de enero. En el transcurso del mes de enero de cada año, si cumple los requisitos y las condiciones del reciclo, puede cambiar perfectamente.
Pagamos en 3 mensualidades el enganche de un departamento y nos dijeron en la constructora que nos van a facturar hasta que se escriture, ¿es correcto?
Incorrecto. Sí, el enajenante del bien, no sé si sea constructora inmobiliaria, ¿verdad? Por cada pago le debe dar un CFDI y en el concepto del CFDI debe decir anticipo, ¿verdad? A cuenta del departamento X, etcétera, etcétera, etcétera. Al finalizar los 3 pagos, ¿sí? El emisor de los CFDI deberá cancelarlos y emitir un CFDI por el terreno y la construcción del departamento, debidamente timbrados y con claves productos específicas, uso del CFDI específico y sí, a la asignación sí, del método de pago.
Se comunica de nueva cuenta Mario, la persona que hablaba de la persona moral con fines no lucrativos, la asociación.
Sí, correcto.
Dice,
sí.
Es AC para cursos de profesionales, cursos de enseñanza de actualización médicos.
Sigue sin darnos la clave. Mario, ¿tiene usted autorización en términos de la Ley General de Educación y tiene usted su REBOE, es decir, su reconocimiento de validez oficial? Vuélvanos a llamar.
De cada curso, ¿verdad? De cada curso que estén otorgando, debe contar con el REBOE correspondiente.
Es correcto.
De que puedan calificar en la exención de IVA.
Sí.
Tengo un fondo de inversión que me otorgaron mis hijos y esposo. Son casi 400 mil pesos. ¿Debo pagar impuestos? Gracias, señora González.
No, realmente es un donativo lo que está recibiendo. Entonces, si no excede en el año 600 mil pesos, no tiene por qué declarar nada ni manifestar nada. Solamente le sugerimos documentarlo, hacer un contrato de donación y llevar mantener copias, un archivo con todas las transferencias o depósitos.
Soy la señora Marta, tengo un bien en arrendamiento y pago mantenimiento por otro bien que no es el mismo. Por no dejar la pregunta, ¿puedo aplicar este último a la declaración?
Sí, por ambos. Sí, expidió CFDIs indiscutiblemente y entrar a una cuenta bancaria que corresponde por su actividad, indiscutiblemente que sí.
Mario se comunica a nueva cuenta y dice, no autorizado a recibir donativos.
Sigue parcialmente sin respondernos, Mario.
Sí.
Sí, no nos dice usted si tiene REBOE.
A ver,
REBOE es una autorización que le da a la Secretaría de Educación, que es ese reconocimiento de validez oficial de los cursos que imparten. Es un registro, un proceso que se sigue ante la Secretaría de Educación Pública para obtener esa certificación.
Se comunica de nueva cuenta la persona que preguntaba por los tabuladores. Dice, soy maestro jubilado y en mi dependencia no nos dan a conocer los tabuladores de las pensiones.
En su dependencia los tabuladores de las pensiones. Sí, cuando ya usted se pensiona, sí, nada tiene que ver ya la institución para la que usted trabajó. Sí, tendrá usted que acudir a la ley de pensiones que corresponda, si en ese caso ISSSTE o Seguro Social, y entonces elegir una pensión específica, ¿verdad? Y no hay tabuladores como tal que se publiquen de las pensiones, que yo sepa, en las modalidades de Seguro Social. Quizá para efectos de pensionista, sí, pero yo lo ignoro. Pero la licenciada Claudia de Rocío sí sabrá.
Sí, le invito cuando esté ella con nosotros para que le pueda preguntar y se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, señor contador Juan Ramón Olague, es muy amable.
Gracias por la invitación, buenas tardes.
Contador Benjamín Luquín Robles, gracias.
Gracias, muy buenas tardes.
Y a usted por su escucha, por su confianza, gracias. Hasta el próximo lunes en una emisión más de La Tribuna del Contribuyente. Buena tarde.